Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El hombre no vive únicamente su vida personal como individuo, sino que también, consciente o inconscientemente, participa de la de su época y de la de sus contemporáneos, la montaña mágica. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. Muy buenas tardes, son muchos los héroes de hoy. En su Twitter, Carla Diez de Rivera ofrece a diario una galería de valientes. Cada día un valiente, un héroe de hoy. Gente humilde que está haciendo mucho con su labor diaria y callada. Desde la farmacéutica al informático del barrio, pasando por una especialista en migraciones y llegando hasta un matrimonio con 8 hijos. Cómo no, un médico, una enfermera, los padres de un prematuro recién nacido, un abogado, un alcalde, un maestro jubilado que está desinfectando muchas zonas de su pueblo. De entre todos, me quiero centrar en uno, bueno, en una historia, en la de María. Leo directamente lo que escribe Carla y por qué está dentro de esta galería de valientes. María hace la limpieza en COPE, crea hogar allí donde está, siempre cariñosa, atenta, aún hoy día se preocupa por todos. Cuando estuve allí cuidaba de mí, de mi nacimiento y le rezaba a mi Virgen. Dice no haber hecho nada bonito para merecer esto. Hasta aquí el tuit de Carla. Esta mañana, al escuchar al Papa en Santa Marta, me acordé de María y de tantas personas que, como ella, se dedican a la limpieza. El Papa pidió por ellas. Pidamos por todas estas personas esenciales, muy necesarias. Así decía el Papa. Hoy nuestra oración es por las muchas personas que limpian los hospitales, las calles, que vacían los cubos de basura, que van por las casas para llevarse la basura. Un trabajo que nadie ve, pero es un trabajo que es necesario para sobrevivir. Que el Señor los bendiga y los ayude. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, en esta semana, hoy, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, tenemos a San Pascual Bailón, que es un franciscano de Torrehermosa. Fíjate, cerca de la zona que yo llevé de los pueblos de Soria, en la zona ya limitando con Aragón, con Tarazona, con Calatayud, pues de allí era este hombre que fue pastor de ovejas, que él mismo fue autodidacta para aprender a leer y escribir, y que luego pues ingresó en los franciscanos y era gran devoto de la Eucaristía. Después tenemos también mañana San Leonardo Muriel, santo contemporáneo de San Juan Bosco, que tuvo gran amistad con él y que él fundó los Operarios de Murialdo, en los cuales sobre todo también se dedicó de alguna manera un poco como San Juan Bosco, pues a las personas necesitadas, a los jóvenes necesitados de esa enseñanza educativa. Luego después tenemos también, vamos a destacar el día 19 a San Pedro Celestino, que es ese contemplativo que llegó a ser papa y que justamente mucho antes de Benedicto XVI es el papa que le antecedió en el tema de presentar la renuncia e ir a un monasterio. Y por fin tenemos el día 20 a San Bernardino de Siena, que es también ese santo franciscano que acuñó sobre todo ese amor y esa devoción por el santo nombre de Jesús y el dulce nombre de María.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con un poco de música, solidaridad y amor. Vamos con alguien que siempre ayuda, Migueli. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Esta es la idea básica de la canción, ¿no? Cuando yo pienso en algo, pienso en un tema, pues el hambre en el mundo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, bueno, puedo opinar así eternamente, pero yo le pongo tu nombre a algo, a cualquier marrón le pongo tu nombre y me conmuevo y me muevo, porque ya eres tú.
Siempre, siempre, yeah, se ilumina el horizonte.
Cuando le ponemos nombre al amor, todos los caminos encuentran una dirección, todos los sentires se abrazan y todas las miradas se hacen de un solo color.
Porque ya en María, Pepe, Juan, Pablo, con sus niños Adrián y Ainara, estamos poniéndole nombre a mucha gente, por eso esta reacción maravillosa.
Una caricia en el alma.
Hoy, en medio de tanto dolor, surgen voces con ganas de dar la vida, melodías que están siendo un ejemplo de solidaridad con todas esas notas que por culpa de la enfermedad perdieron el ritmo y el compás, Migueli, de la mano de Cáritas Madrid, pone nombre a todas esas personas que se dan sin medida y tan solo por amor.
Nace de la necesidad enorme de dedicarle a todo el mundo una canción donde se rescaten los nombres. Todo el mundo es protagonista de esta proeza de amor que estamos haciendo, ¿no? Esta cosa tan difícil. Por supuesto, también para recordar a los ángeles, héroes y profesionales que nos cuidan y que están dando la vida, que sabemos quiénes son y que los adoramos.
Cuando le pongo tu nombre, siempre, 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 siempre se ilumina el horizonte. Siempre.
El cantautor, que custodia en sus ojos la piel herida de muchas batallas, descansa su mirada generosa en el Economato Solidario de Tetuán de Cáritas Madrid, un proyecto que está siendo una ayuda indispensable para la alimentación de cientos de familias en situación de vulnerabilidad a las que la crisis del coronavirus ha afectado de manera especial.
Cáritas es bestial lo que está haciendo, ¿no? Y es que llega al último rincón, donde haya una persona con necesidad, en el último rincón del último barrio de la última ciudad, ¿no? Está dando una respuesta ahora mismo brutal. Los de cientos de miles de familias que se han quedado sin nada. La gente no tiene para comer. Y eso en nuestro país es mucho, mucho decir, ¿no? Y ahí está Cáritas con una imagen fantástica, ¿no?
En ocasiones, los caminos más difíciles nos llevan a lugares preciosos, como esta canción, como el sentido último del poema, como la generosidad de unas personas que curan, porque a su lado, en una cama o en una habitación a oscuras, hay alguien que solamente necesita ser escuchado.
Bueno, conocemos a uno que donde estaban los últimos, allí se metía, y donde había lío, allí iba, ¿no? Y donde había leprosos, que no los quería nadie, allí se metía, ¿no? Tengo eso muy metido en el corazón. El amor y como la altura de una sociedad se mide por cómo trata a los que más lo necesitan, ¿no? Y porque haya una justicia real, ¿no? Donde no haya nadie descartado y donde en esta carrera bestial, ¿no? Que ahora es como desesperada, nadie se quede realmente atrás.
Es la voz de Migueli, un abrazo de esperanza que sueña con un mundo donde el amor ponga rostro a los que curan, rescate a los heridos y mire a los ojos de los pobres, hasta la última gota, hasta ponerle nombre al amor.
Ser un farito que ayuda a recoger a los más vulnerables.
Siempre. Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Regina Celli, un mensaje claro del Papa. El de Jesús es un amor gratuito.
Sí, el Papa nos ha explicado que el Espíritu Santo es el don del amor de Dios que desciende al corazón de cada uno de nosotros y nos ayuda a cumplir su voluntad, pero eso sí, sin pedirnos nada a cambio.
El primo amor, dato da Jesús.
El primer mandamiento del amor dado por el mismo Jesús es amaros los unos a los otros como yo os he amado. No dijo amarme a mí como yo os he amado, sino amaros recíprocamente como yo os he amado. Él nos ama sin pedirnos nada a cambio, es un amor gratuito, nunca nos pide compensación y quiere que su amor gratuito se convierta en la forma concreta de vida entre nosotros. Esta es su voluntad.
Esta es la su voluntad.
Y para seguir al Espíritu Santo, nos decía el Papa, tenemos la palabra de Dios que se nos da como la palabra de vida que transforma el corazón, que lo renueva, para que no nos juzga, que no nos condena, sino que nos ama y tiene como fin el perdón. La misericordia de Dios es así, nos decía el Papa.
Bueno, y tras el Reina Celli, muchos mensajes. Por ejemplo, mañana es el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II y el Papa Francisco le va a visitar y celebrar la misa en su tumba.
Sí, va a ser una jornada desde luego muy especial para todos. Y imposible olvidar a un papa al que, tal como ha dicho el Francisco, todos recordamos con tanto afecto y reconocimiento y que desde el cielo continúa intercediendo por el pueblo de Dios y la paz en el mundo. La verdad, Álvaro, es que mañana yo creo que San Pedro Va a haber más gente de lo habitual porque es que después de la misa, que se va a retransmitir y va a ser especialmente simbólica porque será la última que se retransmita, tal como ha sucedido durante la pandemia. Pero es que justo al terminar la misa también se reabre San Pedro. Entonces yo desde luego voy a hacer todo lo posible para poder vivir ese momento de volver a entrar en San Pedro.
Hay que decir a todo el mundo que lo pueden seguir también por 13 Televisión a las 7 de la mañana, ¿verdad?
Sí, sí, por 13 Televisión, como ha ocurrido durante toda la pandemia, creo que va a ser una ocasión inolvidable, ¿no?, de celebrar a este Papa Santo y de poder acompañar al Papa Francisco en esta última misa.
Y algunos mensajes más.
Sí, bueno, por supuesto. Muchos, han sido tantos. Fíjate, también el Papa se ha hecho eco de que en muchos países se está reanudando la celebración de las misas. Mañana va a ocurrir en Italia y por eso ha pedido respetar las reglas de seguridad impuestas para salvaguardar la salud de todos. En algunos países se han retomado las celebraciones litúrgicas con los fieles y en otros se está valorando la posibilidad. Comparto la alegría de que las comunidades puedan finalmente reencontrarse, pero por favor, hagámoslo con las normas y prescripciones establecidas para proteger la salud de cada uno y la de todos.
De uno y del pueblo.
Álvaro, y no se ha olvidado el Papa de los niños, que debido a la pandemia muchos no han podido hacer la comunión este año. ¿Verdad? Entonces les ha invitado a que vivan este tiempo de espera como una oportunidad de prepararse mejor, de leer más el catecismo, de ser un poco más buenos y de tener detalles de servicio.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buena domenica.
Buena domenica y buen prancho para todos.
Igualmente. Todos podemos ayudar, todos podemos hacer algo en nuestra labor profesional, en nuestra casa. Estos días están siendo apasionantes, con múltiples iniciativas imaginativas. En Móstoles, unos cuantos días, decenas de vecinos y mucha, mucha solidaridad que se traduce en 400 kilos de alimentos para Cáritas Móstoles y en otras muchas iniciativas que vienen. Rubén Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿quiénes sois los tercios de Móstoles?
Bueno, tercios de Móstoles sobre todo nace de ver la desigualdad que tenemos actualmente, la desigualdad social, de ver la crisis en la que estamos afrontados. Y es muy simple, somos tres amigos, tres vecinos de Móstoles, que decidimos iniciar una serie de acciones. Esta es nuestra tercera campaña. Las dos anteriores fueron destinadas a la donación de material sanitario. En este caso, sobre todo, centros de mayores, que creímos y creemos que son los más necesitados. Y esta tercera, que es de la que estamos muy, muy, muy contentos, es la recogida de alimentos que hemos hecho en Móstoles.
Porque ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo lleváis los alimentos? Porque, bueno, en pandemia no habrá sido nada fácil.
Bueno, nos han cedido un local en el que hemos estado 4 días, como bien has dicho, recogido más de 400 kilos. También nos pusimos en contacto con Cáritas, que queremos sobre todo agradecérselo, porque ellos hicieron un estudio en Móstoles de los barrios que estaban un poquito más necesitados y a partir de ahí pues empezamos a trabajar.
Me encanta la frase que tenéis en el local: si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
Correcto, Álvaro. Al final, yo creo que soñamos todos con un mundo mejor, soñamos con que a nadie le falten alimentos, con que a nadie le falte un techo y con poquito que hagamos, hacemos mucho.
¿Cómo os podemos ayudar?
Bueno, recién estamos empezando, somos tres personas. Quiero agradecer sobre todo a Miguel y Javier, que ellos están colaborando igual o más que yo. Tenemos direcciones de correo, Instagram, Facebook, Twitter, donde cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, voluntariado, nosotros estamos dispuestos.
Pues Rubén Hidalgo, muchas gracias por todo lo que hacéis, por estas iniciativas y un abrazo fuerte.
Otro. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana
es beginnt Ihre Lieblingssendung. Spielzeit.
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. la primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3, 2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McClane.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay gente buena, gente buenísima. Estos días con dolor, con pandemia, con COVID-19, los estamos conociendo, pero siempre, siempre han estado ahí. Hoy la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo. Este año tiene como lema acompañar la soledad. ¿Qué creen que ha hecho la Iglesia en esta pandemia? ¿Se ha rasgado las vestiduras o mejor ha dicho vamos a trabajar y estar a la altura? Nos vamos a Zaragoza, donde nos vamos a acercar al Hospital Rollo Villanova. José Antonio Calvo es sacerdote y periodista, compañero de Iglesia en Aragón. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, esta semana en Iglesia en Aragón haces una serie de entrevistas maravillosas y quiero que nos hables de estas personas, de estos héroes, ángeles, que están en los hospitales acompañando a los enfermos. Si te parece, vamos a escuchar a una de ellas, a Rosa María Alameda, religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Mira, con el problema de esta enfermedad del COVID, pues nos dicen un día al servicio religioso que no podíamos visitar enfermos. Solamente el capellán Javier podía ir si me llamaba el enfermo o la familia para dar la unción. Entonces, para mí supuso un gran sufrimiento el saber que había enfermos solos y que yo no los podía visitar.
Bueno, ¿quién es Rosa María Alameda? Cuéntanos cómo es su testimonio. Vaya vitalidad.
Bueno, Rosa María Alameda es una hermana de la Caridad de Santa Ana, una religiosa que, además de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, tiene ese voto de hospitalidad, o como antes se llamaba, el voto de atención a enfermos infecciosos. Ese hospital Rollo de Villanova fue un hospital de tuberculosos reconvertido a hospital general, y allí pues las hermanas de la Caridad de Santa Ana han sido las santas de la puerta de al lado.
Porque Rosa María está jubilada, digamos.
Rosa María está jubilada. Ha ejercido como enfermera 33 años y cuando llega esta pandemia, pues dice, ¿y qué hago yo en mi casa? ¿Qué hago yo en mi comunidad? Me vuelvo al hospital, me vuelvo a poner la bata de enfermera y lo que sea necesario, todo lo que sea necesario y cuando sea necesario. Rosa María ha estado allí prácticamente todo el día durante estos 2 meses tan duros.
Madre mía, otro de estos héroes, Javier García, el capellán del hospital. Vamos a escuchar un trocito de la entrevista que le haces.
Y ha sido el entrar con ellos y me ha llenado muchísimo, porque yo les decía, ha habido varios casos que me he encontrado y yo les quería decir, les quería dar una palabra consoladora diciéndoles, oye, que sepáis que no estáis solos. Y me decían, sí, sí, lo sé, que no estoy solo. Que Jesucristo y que la Virgen María están aquí conmigo.
Cuéntanos quién es Javier García, cómo es su labor.
Javier es el capellán de este hospital y cuando hace pues unas semanas le preguntaba que si tenía miedo, me dijo, sí, tengo miedo. Tengo miedo a contagiarme, pero mi vocación es mayor que el miedo. A mí esas palabras, la verdad es que me impactaron. Mi vocación es más grande que el miedo. Y ahí ha estado. Su labor, facilitando la comunicación entre enfermos, terminales ya de esta enfermedad, de mayores y no tan mayores, y sus familias que no podían acercarse. Él con su teléfono móvil grababa vídeos, hacía videollamadas, ponía una sonrisa.
Me impresiona cuando habla de la fe de los enfermos, cuando dice que no le llegamos a los mayores ni a la suela de los zapatos. ¿Qué razón tiene?
Sí, así es, porque muchas de estas personas mayores, cuando el sacerdote entra, cuando Javier entra o cuando ha llegado a entrar Rosa María, se han dicho, bueno, muchas gracias por venir, les estábamos esperando, pero Jesús está conmigo. Dios está conmigo y sé que no estoy solo, y incluso alguno puede decir, este es mi Getsemaní. Estoy solo, pero en la presencia del Señor estoy rezando y estoy en un momento de dar gloria a Dios.
Madre mía, qué testimonios. Las entrevistas enteras las pueden escuchar, las pueden ver en la web de la Archidiócesis de Zaragoza, en Iglesia en Aragón, ¿verdad?
Exactamente, sí,
y
ahí las
digo a todo el mundo que puedan escucharlas enteras porque merece la pena, no se la pierdan. José Antonio Calvo, muchísimas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Gracias,
por estas
gracias.
Pildoritas preciosas.
Pero a vuestra disposición y son luces de esperanza.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo va el tema del coronavirus por allí, por América Latina?
Bueno, hombre, yo creo que, por un lado, por supuesto, este valle de oscuridad, pero por otro lado, la vivencia de esta alegría que supone entender que muchos son los que, como decía recién el sacerdote, mi vocación es más grande que el miedo, ¿no? Sacerdotes, agentes de pastoral de la Iglesia en América Latina que no solo se exponen en hospitales, que también lo hacen particularmente, por ejemplo, en las villas miserias, en los asentamientos donde el virus se sirve del hacinamiento de la gente y hay que ir a buscar a los ancianos. Me contaba el otro día un sacerdote de Ciudad Oculta, una villa acá de Buenos Aires, que su parroquia se convirtió en un hogar de ancianos que no pueden estar solos. También de los sin techos para que no se expongan a este virus. Un sacerdote brasilero, Fray Bruno, perdió la vida, porque a veces la caridad eso es lo que exige, alojando y acogiendo a los sin techos de San Pablo. Caridad que también es creativa, por ejemplo, en Fe y Alegría, esta ONG jesuita que en Centroamérica está haciendo lo imposible por no dejar a los chicos de las familias más vulnerables sin educación, porque claro, no tienen internet, entonces capaz que hacen piezas para el teléfono, y si no tienen teléfono, bueno, hay que ir y hacerles llegar el material, porque meses sin educación para estas familias puede ser un camino sin retorno. Vos sabés, Álvaro, San Alberto Hurtado invitaba a preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar. Yo me lo pregunto, y ¿sabés qué? Siento orgullo porque veo que nuestra iglesia, la española, la latinoamericana, se está haciendo esa pregunta y está haciendo lo que Cristo haría en los hospitales, en los barrios más humildes. Ahora, ante esto, Álvaro, ¿cómo no tener esperanza aún en este valle de sombras?
Pues muchísimas gracias, Mister Esperanza. Muchísimas gracias, se te va a invitar.
Un fuerte abrazo.
Chao, chao. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes del coronavirus, de todas las informaciones. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.